Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland.
El presidente Obama propone nominado a la Corte Suprema de Justicia.
Es importante por la población que servimos. Debe haber una correlación, debe haber
El metro de Washington se paraliza por servicio por más de 24 horas.
The economy is improving and most
y la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos afirma que la economía nacional sigue mejorando.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La nominación o una nominación que ha desatado otro enfrentamiento entre la administración Obama y el Partido Republicano es la de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia que reemplazaría, en caso de ser aprobada por el Senado, al difunto magistrado Antonin Scalia.
Today I am nominating Chief Judge
Según el presidente Barack Obama, el magistrado Merrick Garland posee todos los principios necesarios para ocupar el puesto que quedó vacante en la Corte Suprema de Justicia tras la muerte del juez Antonin Scalia.
Es ampliamente reconocido, no solo como una de las mentes legales más ingeniosas de Estados Unidos, sino alguien que aporta a su trabajo un espíritu de decencia, modestia, integridad, imparcialidad y excelencia.
Este miércoles, el mandatario anunció la nominación de Garland, de 63 años, que actualmente se desempeña como jefe de la Corte de Apelaciones de Washington. Visiblemente emocionado, el magistrado recibió el anuncio acompañado de su familia.
La fidelidad a la Constitución ha sido el pilar de mi vida profesional y el distintivo del tipo de juez que he tratado de ser.
El cargo tiene que ser confirmado por el Senado de mayoría republicana, pero los líderes de ese partido insisten en aplazar la votación hasta después de las elecciones de noviembre.
Dejemos que los estadounidenses decidan. El Senado revisará apropiadamente ese asunto cuando considere las cualidades del candidato que el próximo presidente nombre, quien quiera que sea.
No obstante, el presidente Obama instó al Senado a ser justo con el candidato y advirtió que el sistema judicial del país sufriría si su nominación se convierte en una disputa política.
Les pido que confirmen a Merrick Garland para la Suprema Corte ahora mismo, para que pueda tomar su asiento a tiempo para participar plenamente en su trabajo para el pueblo estadounidense.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Esta capital estadounidense se quedó este miércoles sin servicio de metro. La razón, un cierre preventivo pero inesperado que generó inconvenientes para los millones de usuarios del sistema de transporte masivo de la capital, como lo comprobó nuestra colega Verónica Valderas Iglesias.
Todas las estaciones de metro capitalinas permanecen cerradas este miércoles para que las autoridades inspeccionen los cables eléctricos ante el temor de que representen un riesgo para la seguridad de los pasajeros.
Sparky Harlan está entre quienes recibieron con optimismo el anuncio.
Es bueno salir a caminar en la mañana para hacer ejercicio y hoy fue una buena excusa para ponerme zapatos deportivos.
El servicio de autobuses en la capital ha hecho varios ajustes para intentar apoyar a los pasajeros, pero ha habido retrasos.
Este es el segundo autobús que tomo del principio al final de la línea, así que probablemente no llegaré a casa hasta las 9:30 y salí a las 7.
Las opiniones difieren sobre la decisión de cerrar el metro entre semana.
Pudieron haberlo hecho en un fin de semana, cuando la gente no tiene que trabajar o asistir a conferencias.
El gerente del metro tomó la decisión correcta de cerrarlo para inspeccionar.
Mientras algunos empleados del área trabajaron a distancia, otros tuvieron que evaluar sus opciones de transporte.
Como no trabajo para el gobierno federal, no tengo la opción de trabajar en casa ni nada de eso. Así que si no voy a trabajar, no me pagan. Por ello, debo tener mi propio plan de contingencia.
Las cuestiones administrativas encabezan la lista de preguntas.
Es un poco confuso por qué no fue cerrado ayer si realmente era un gran riesgo de seguridad.
No sé por qué no podemos tener suficiente mantenimiento para monitorear esas cosas sin tener que cerrar el sistema, como debe hacer cualquier otro metro del mundo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El sistema de Metro Washington incrementó su presupuesto para hacer frente a la amenaza terrorista. Incluso, como lo reporta nuestra colega de televisión Cristina Caicedo Smith, su prioridad es la contratación de agentes bilingües que ayuden a la población hispana usuaria del sistema.
La seguridad del sistema de metro en la capital estadounidense es primordial para garantizar que cada pasajero llegue a su destino y, aún más importante, el rol que ejercen los hispanos que trabajan en él. Alberto Marino, alto funcionario de la Oficina de Diversidad del Metro, dice que actualmente hay más de 600 hispanos trabajando en distintos puestos.
Es importante por la población que servimos. Debe haber una correlación, debe haber una relación del servicio que se presta a la zona donde el metro tiene sus operaciones.
Uno de estos hispanos es el policía de metro Luis Peña, con 35 años de edad y una vasta experiencia trabajando en seguridad. Peña afirma que el proceso para hacerse oficial es muy estricto y tiene muchas responsabilidades.
Tengo que chequear la estación entera, mirar que no tenga paquetes sospechosos, tratar de proteger las personas que entran en el metro.
La policía de metro en Washington cuenta con un equipo de lucha contra el terrorismo, detección de artefactos explosivos y programa canino, entre otros.
Es una de las responsabilidades más importantes que se tienen acá en el metro, es la persona que lleva a cabo todas las operaciones de vigilancia de todo lo que es el sistema de metro.
Labores como la del policía Julio Piña garantiza la seguridad de los pasajeros de metro y previene cualquier atentado al sistema de transporte más importante en la capital estadounidense.
Realmente hay muchas víctimas que hablan español y no hablan inglés, así que sería bueno tener hispanos que representen nuestro departamento para que podamos atender las víctimas que tenemos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de interés este miércoles, pero indicó que una expansión económica moderada en el país y fuertes avances del empleo le permitirán reanudar el ajuste monetario este año. Sin embargo, el Banco Central destacó que Estados Unidos continúa enfrentando riesgos de una economía global incierta, incluso a pesar de que las nuevas proyecciones de los funcionarios mostraron que anticipan 2 aumentos de 0.25 para fines de año. Janet Yellen es presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Uno no ve aún evidencia convincente en el crecimiento de salarios. Están básicamente aislados en ciertos sectores y ocupaciones. De manera que pienso que en consonancia con el 2% de inflación como objetivo, hay ciertamente campo para mayores incrementos de salarios. El hecho de que no hemos visto una amplia base de recuperación es uno de los factores que me sugiere que hay una leve desaceleración en el mercado laboral, pero anticiparía cierto aumento en el área de salarios. Janet Yellen manifestó que hay señales positivas en la economía, pero que no deja de haber problemas. La economía está mejorando y la mayoría de los grupos están percibiendo los beneficios. Dicho eso, sabemos que la inequidad ha aumentado y ha seguido creciendo en Estados Unidos durante muchos años, no necesariamente los últimos, sino desde mediados de los 80. Ha habido presión hacia abajo en los grupos de salarios, en ganancias de salarios reales para grupos, particularmente aquellos con menor preparación y educación, y esas tendencias a más largo plazo que podrían estar relacionadas con una diversidad de factores, por ejemplo, los cambios tecnológicos en la globalización ha sido una preocupación durante muchos años y eso podría formar parte de lo que hemos visto expresado. Janet Yellen es presidenta de la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de la Comisión Federal de Mercados Abiertos. 5 días antes de que se realice el primer viaje del mandatario en ejercicio de Estados Unidos a La Habana en casi 90 años, el gobierno del presidente Obama tomó medidas para disminuir el embargo comercial a Cuba y estas fueron explicadas hoy ante la Comisión de Designaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nosotros hemos tomado una serie de medidas para tratar dentro de los limitados confines de la ley abrirnos más contactos entre los pueblos estadounidenses y el pueblo estadounidense y cubano, y con el objeto de crear una base cuando la gente nos llega a conocer y se entera de nuestros valores y nuestros estándares. El martes eliminamos algunas de las restricciones de viaje y algunas restricciones financieras. Todo lo que hemos hecho ha sido consistente con las leyes que limitan lo que puede hacerse, de manera que yo no calificaría donde estamos como relaciones comerciales normales de ninguna forma. Nosotros hemos visto un incremento en las actividades y eso es bueno. Por otro lado, hay una diferencia de política en las cuales los medios efectivos para lograr los fines de cambios en Cuba y la historia ha probado que la posición asumida hasta hace poco no ha funcionado. Hay muchas cosas que necesitan cambiar en Cuba, así que nada de esta política se adhiere a las prácticas que necesitan ser cambiadas. La pregunta es en realidad cuál es la manera más efectiva de lograr ese cambio y pienso que nuestro liderazgo en el mundo y en el hemisferio occidental también es importante. Estas son las noticias desde Washington. Hacemos una pausa y volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
A esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Steven Spielberg y Harrison Ford volverán a unir esfuerzos para la quinta entrega de la saga Indiana Jones, informaron los estudios Disney.
For nearly 3,000 years, man has searched for the lost ark of the covenant.
El regreso del veterano arqueólogo se ha previsto para el 19 de julio de 2019. Para entonces, Ford tendrá 77 años.
Those people are trying to kill us.
I know, Dad.
It's a new experience for me.
Happens to me all the time.
Indiana Jones es uno de los más grandes héroes en la historia del cine y no vemos la hora de volver a verle en la gran pantalla en 2019, dijo Alan Horn, el presidente de Disney, al hacer el anuncio.
Desperado.
Los Eagles confirmaron su separación casi 2 meses después del fallecimiento del vocalista y fundador del grupo, Glenn Frey.
I don't think you'll see us performing again. I think that was probably it. I think there was an appropriate farewell.
No creo que nos verán actuar juntos de nuevo. Es una despedida apropiada, dijo Don Henley, el baterista, a la BBC. Desde su creación en 1971, The Eagles vendieron más de 150 millones de discos en todo el mundo. Han ganado 6 premios Grammy. Sus álbumes Greatest Hits de 1971 a 1975 y Hotel California de 1976 están entre los más vendidos en la historia de Estados Unidos. El grupo fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. La actriz Ashley Judd, estrella de películas como Kiss the Girl, Double Jeopardy y Heat, fue nombrada embajadora de buena voluntad del Fondo de Población Mundial de la ONU, la agencia encargada de asuntos de la salud reproductiva y de población.
A woman's right to choose how and when she becomes pregnant, how and when to space the births of her children.
Ashley y el Fondo de Población unirán fuerzas para crear conciencia del enorme trabajo que se necesita hacer en todo el mundo para evitar que las mujeres mueran al dar a luz y empoderarlas para que decidan cuándo y cómo embarazarse, dijo el director ejecutivo del fondo, el doctor Babatunde Osotimehin, al hacer el anuncio.
Lo estamos pasando bien en México.
Los Rolling Stones continúan con su gira por Latinoamérica con un triunfal retorno a México tras una década el lunes. 60.000 fans se reunieron en un estadio de la capital mexicana para escuchar a Mick Jagger y su banda.
Sean Penn vino al hotel.
El cantante volvió a hacer gala de su español, divirtiéndose a costa del actor Sean Penn y su entrevista con el Chapo Guzmán, diciendo que Penn vino a entrevistarlo a su hotel, pero me le escapé. Jagger dijo que estaba pasando muy bien en México y expresó cariño por el Zócalo, la lucha libre y las ruinas de Teotihuacán, así como por el mezcal, que prefiere ahora antes que el tequila. El jueves volverán a presentarse en México, luego pasarán a Cuba para su histórico concierto en La Habana el 25 de marzo, que será gratuito. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Javier Massa, quien es analista político y experto en campañas políticas, en torno a los resultados de este pasado martes en elecciones republicanas y demócratas.
Era un poquito un escenario ya anunciado, por lo menos en el aspecto republicano, el triunfo arrollador de Trump, las encuestas lo venían colocando. El final no podía haber otra de la carrera de Marco Rubio. Y lo que mucha gente se pregunta es qué cosa pasó en particular con Marco Rubio aquí en la Florida. Es muy sencillo, es exactamente lo mismo que ha pasado con Jeb Bush, y lo mismo que ha pasado con Kasich y lo que le pasó también a Marco Rubio. O sea, Marco Rubio es un buen candidato en mal momento. Todo lo que es establishment, todo lo que es partido político tradicional, está pasando por una etapa crítica en el Partido Republicano. Le fue muy mal. Bush terminó muy mal. Marco Rubio no pudo ganar ni en su casa. Kasich, con las justas, ha podido ganar en su estado, en Ohio, ayer. Y eso te demuestra que incluso aquellos que son outsiders, Trump, que va primero, y Cruz, que es el único que ha ganado, y creo que son 7 o 8 contiendas, está dando a conocer ese pulso, ese sentir, ese feeling de rechazo a la clase política que le significó a Marco Rubio esta derrota.
Javier, después de estos resultados, ¿a quién va el apoyo de la dirigencia republicana?
Mira, eso es una pregunta interesante, porque para mí la estrategia que está siguiendo Kasich, que no tiene matemática ni políticamente ninguna opción de ganar la nominación, así ganara todo lo que queda por delante, tendría que ganar más del 100% de las plazas restantes, lo cual es materialmente imposible. Su apuesta es llegar a la convención. La convención abierta es casi un hecho para los republicanos, aunque les pare los pelos escuchar eso. Eso es lo que va a venir. Y Kasich lo que va a hacer probablemente es presentarse precisamente como eso, como la única opción del establishment, y tratar de ganar por golpe de Estado, por convención abierta, la nominación cuando llegue la convención en julio. Eso es lo que puede pasar. Y en cuanto a los dos candidatos que matemáticamente aún tienen una posibilidad, que son Trump y Cruz, veremos cómo les va en las próximas elecciones. Ahora, bien clarito lo dijimos, que si Trump no ganaba en la Florida y en Ohio, la competencia seguía. Si Trump hubiera ganado en la Florida y en Ohio, en este momento estuviéramos dándolo ya casi como virtual candidato. No ocurrió, Kasich le aguó la fiesta y esto todavía da que hablar. En el lado demócrata la cosa está pues muy definida, si Hillary Clinton será la candidata, ¿no?
Analista político y experto en campañas políticas, Javier Massa. Pausa y volvemos. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
En ciencia y tecnología, predicciones más precisas y un mayor conocimiento de la formación de los fenómenos meteorológicos son algunos de los principales beneficios que ha traído el uso de drones en el desarrollo de patrones climáticos.
Medidas atmosféricas provistos por radar, globos atmosféricos y torres son buenos en pronosticar el tiempo 3 o 4 días por adelantado, pero no tan buenos en predecir cambios atmosféricos dinámicos hora por hora. El ingeniero aeroespacial Jamie Jacob dice que puede ser extremadamente importante en lugares susceptibles a tormentas súbitas y violentas.
Oklahoma es un buen ejemplo, ya que somos una área muy dinámica en cuanto al tiempo se refiere. Tenemos solo 2 lanzamientos de globos en un solo lugar del estado, así que los datos son muy esparcidos y es muy difícil que los meteorólogos hagan buenos pronósticos con estas limitaciones.
Por esto, los científicos de la Universidad de Oklahoma desarrollan pequeños drones asequibles que pueden pasar horas en el aire, tomando medidas desde muchos puntos para dar a los investigadores una forma más efectiva de entender la física de las tormentas y mejorar la precisión de los modelos para pronósticos basados en computadoras. El dron esférico llamado Atlas puede volar, observar, rodar por la tierra y continuar volando, ideal para volar durante una tormenta. Puede además grabar video en tiempo real y ayudar en misiones de búsqueda y rescate. Los investigadores esperan que un dron capaz de recolectar muestras de la atmósfera inferior puede estar disponible en unos 2 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, desmintiendo las razones esgrimidas por el gobierno de venezolano para justificar la prórroga del decreto de emergencia económica, la bancada de la oposición rechazó la intención del presidente Nicolás Maduro.
En el hemiciclo se escucharon las razones expuestas por el vicepresidente venezolano Aristóbulo Isturiz, quien una vez más atribuyó la crisis a factores externos, parcializados y politizados.
Creo que hay un desabastecimiento inducido y el componente de inducción que se le da es parte de la guerra económica. La presión sobre Venezuela y sobre nuestro pueblo en materia económica coincide con aquellos que dicen queda un mes, queda mes y medio.
Sin embargo, el diputado de la bancada opositora economista José Guerra catalogó la información suministrada por el vicepresidente como insuficiente y exigió al presidente del Banco Central que comparezca ante el Parlamento.
La conspiración contra el Bolívar la dirige el Banco Central. Para comprar un dólar a 1.000 bolívares, tienen que haber los bolívares. ¿Y quién fabrica los bolívares? El Banco Central.
Entre tanto, en las calles de Caracas, las opiniones de los ciudadanos están divididas. Unos apoyan la estrategia del Ejecutivo y otros aseguran que durante la vigencia de la llamada emergencia económica, la crítica situación se mantiene.
Si ya la Asamblea lo había negado el decreto como tal, o sea, ¿cómo va a pedir la prórroga? Es como un absurdo. Yo honestamente considero que la situación económica es igual o peor.
Y el gobierno, los que están arriba, nosotros tenemos que apoyarnos, todos los venezolanos, para que salgan adelante. Nosotros vamos a superar esta crisis.
A partir de este miércoles, el Parlamento venezolano tendrá 7 días para decidir si aprueba o no el decreto de emergencia económica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En su encuentro diario con la prensa, el vocero del Departamento de Estado, Mark Turner, se le preguntó sobre la detención el pasado fin de semana en Cuba de 300 activistas. Sé que se produjo la liberación de algunos prisioneros políticos y ciertamente recibimos con agrado esa medida. Creemos que estos individuos nunca debieron haber enfrentado encarcelamiento en primer lugar, simplemente por expresar sus creencias pacíficamente, pero seguimos preocupados acerca de las continuas detenciones de prisioneros políticos, al igual que la práctica de detenciones arbitrarias de corto plazo claramente orientadas a silenciar el disenso pacífico. Mark Turner agregó que Estados Unidos continuará presionando estos temas con los cubanos y procurarán lograr mayor progreso en materia de derechos humanos y que ese será uno de los aspectos centrales de la visita del presidente Obama la semana próxima. Otro de los asuntos que respondió el portavoz Turner fue relacionado con la sentencia a 15 años de presidio de un joven turista estudiante estadounidense de la Universidad de Virginia en Corea del Norte. Este departamento cree que la sentencia es excesivamente severa por lo que presuntamente hizo el señor Otto Weinberg. A pesar de las afirmaciones oficiales de que los ciudadanos estadounidenses arrestados en la República Popular Democrática de Corea no son utilizados con propósitos políticos, es evidentemente claro, porque se desprende del tratamiento público de estos casos, que eso es exactamente lo que hace el régimen de Pyongyang. Eso solo pone de manifiesto los peligros relacionados con viajes de Corea del Norte. El Departamento de Estado recomienda con firmeza evitar todos los viajes de estadounidenses a Corea del Norte. Mark Turner agregó que ahora Otto Frederick Warmbier, de 21 años de edad, ha sido sometido al proceso penal y Estados Unidos exhorta a la República Popular Democrática de Corea a perdonarlo, a otorgarle una amnistía especial y a su inmediata liberación por razones humanitarias. Una de las connotaciones del próximo viaje del presidente Obama a Cuba el próximo 21 de marzo será sobre su legado histórico.
Para muchos, este viaje es controversial, pero sin duda se convierte en un evento histórico. El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, apuesta por mantener alejada la polarización política antes de establecer juicios apresurados.
Bueno, yo creo que es lógico que un presidente viaje a un país después de que se restablezcan relaciones diplomáticas que han estado cercenadas durante más de 50 años. Las expectativas son muchas.
Regalado compara este viaje con la visita a finales de los años 80 por el presidente número 41 de Estados Unidos, George Bush, cuando llegó a Polonia, apoyando al líder político de esa nación, Lech Wałęsa.
Y proclamar que ese país debía ser democrático, que debían de haber libertades civiles. El presidente Bush fue un paladín para pedir la libertad en Polonia. Y eso tuvo consecuencias, repercutió a través del mundo comunista.
El alcalde Regalado insistió en que este tipo de visita a naciones con gobiernos cuestionados representa una misión estadounidense en el derribo de dictaduras. La Casa Blanca ha reconocido que existen profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, el gobierno de Barack Obama ha reiterado que la transformación de las relaciones binacionales va a tomar su tiempo. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Al tiempo que reconoce por primera vez la compra de votos en elecciones para las sedes de los mundiales, la FIFA quiere reclamar las decenas de millones de dólares que percibió por sobornos y que fueron incautados por los fiscales federales de Estados Unidos. El ente rector del fútbol mundial remitió el martes un documento de 22 páginas a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Nueva York para reclamar la devolución de gran parte de los 190 millones de dólares ya abonados por responsables del mundo del fútbol y del mercadeo que se declararon culpables en un vasto caso de corrupción. Un envalentonado Donald Trump se presentó este miércoles como el inevitable candidato presidencial republicano y exhortó a los dirigentes partidarios renuentes a contagiarse del que califica un tremendo fervor de los votantes por su candidatura si los dirigentes pretendieran negarle la candidatura en una convención en la que tiene mayoría, habría motines, advirtió Donald Trump. Y más de 1 millón de personas ha llegado a Grecia desde el inicio de 2015, informó este miércoles la Agencia de Refugiados de la ONU. Las cifras de ACNUR indican que más de 143.500 personas, mayormente sirios, iraquíes y afganos, han llegado a Grecia desde Turquía. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así llega desde Washington a su final. Un millón de gracias por su sintonía en nombre de Margot Leilani Tobinger, en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que pasen una feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.